Tenemos en comunicación telefónica al entrenador bahiense, como lo veníamos prometiendo en el arranque del programa, Mauro Pola, dirigiendo actualmente la primera división de Alem, en el U19, y también con una experiencia importantísima como parte del staff de la Confederación Argentina, trabajando en el CENAR, con categorías juveniles, con menores, en un campus, ya nos estará contando. Mauro, bienvenido, gracias por prestarte al diálogo, te saluda Alejandro Minsky, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, acá, ya en la cancha de básquet.
¿Ya en la cancha, ya en Alem, en la Cunza?
Sí, así es. En un rato empezamos a entrenar con la primera.
Bueno, ¿cómo está la temperatura por ahí? Ya se empieza tremendo.
Calentito.
¿Arrancaron la pretemporada con primera hace cuánto?
Y empezamos hace 15 días, con poca gente, porque bueno, sabíamos que la primera semana iba a ser un poco de transición a los que tenían que volver a la ciudad y demás, pero bueno, ya esta semana firme con el 90% del plantel y bueno, con ganas de seguir entrenando.
¿No los dejaste con mucho respiro, los largaste a correr tempranito? ¿Tiene que ver también con con el gran cierre que han tenido y que se colocan hoy por hoy en tercera posición, con el gran torneo que vienen sosteniendo?
Sí, ellos en realidad tienen mucha libertad para manejarse dentro del equipo, porque bueno, se la han ganado, lo han hecho muy bien, han demostrado lo que pueden hacer y cómo se compromete con el plantel. Y sí, tuvimos una primer parte del año, creo yo, que muy buena en resultado y en nivel de juego, pero bueno, los 7 partidos que quedan son durísimos, son los que van a decidir la ubicación de cada uno de cara a playoff, ya sea para arriba o para abajo. Así que hay que estar bien afilado.
Como entrenador, a priori, en tu cabeza, ¿se plantean distinto cuando hay un receso y se vuelven a jugar sabiendo que quedan 7 justamente para la clasificación a playoff? ¿Va variando algo en el esquema, en la preparación del equipo? Si no me equivoco, vos sos preparador, profesor de educación física también, entonces estás no solo como técnico, sino estás muy al tanto de la cuestión física, cómo llegan los jugadores.
Mirá, sí, soy profe, pero no, nunca ejercí como preparador físico, por lo tanto, le dejo todas esas funciones a Matías Cárdenas, que es el profe nuestro en Alem, y decide él. Y después, como entrenador, creo que la mayoría estamos aprendiendo a convivir con un receso de 2 meses y medio en el medio de un torneo, cuando ahora a la vuelta tenemos un abrir y cerrar de ojos, que son 7 partidos, y ya te sacuden los playoffs. Por lo tanto, sí, en este receso uno vio cosas nuevas o cosas que le gustaron, y tuvo más tiempo para ver las cosas que por ahí el equipo no le salían tan bien, y bueno, será momento de modificar algunas cosas, pero siempre dentro de los canales de lo que queremos jugar, ¿no?
Saliendo un poquito de Alem y del básquetbol local, te quería preguntar, para irnos metiendo, y yo le voy a dar paso a mi compañero también para que te consulte él, ¿cómo se fue dando tu llegada a la Confederación, participar con el staff de la Confederación Argentina de Básquetbol, y contame un poco cómo se fue desarrollando este campus?
Mirá, mi llegada a la CAU viene por un llamado de Mariano Marcos, a quien yo no conocía. Mariano Marco hoy es el coordinador general de las categorías formativas de la CAB, tanto en rama masculina como femenina. Bueno, me llamó invitándome para ser parte, contándome un poco las condiciones de laburo y demás. Y bueno, no hubo mucho que hablar, ¿no? Cuando el llamado era Celeste y Blanco. Uno en algún momento lo tuvo como un sueño, después quizás fue un objetivo. Bueno, cuando ya pensé que no se iba a dar, me cayó la posibilidad, y bien que la abracé. Y lo que hicimos ahora en enero fue un campus donde se reclutó a 15 chicos y 15 chicas. En el caso de los varones eran de ala, ala, pivot y pivot. Uh-huh. Para trabajar durante 28 días. Y en el caso mío, porque tenía otros compromisos, la postemporada que hago yo acá en Bahía Blanca y demás, pude ir solamente 14 días. Pero bueno, fue una experiencia muy buena, muy rica, muy positiva, y seguramente habrá otras posibilidades.
Lo tiraste como al pasar y quedó ahí, en el aire, pero quiero agarrar eso y que me cuentes un poquito más al detalle Vos dijiste, y es un sueño para cualquier deportista, cualquier entrenador, que te llamen de la selección argentina. ¿Cómo fue ese momento? Vos dijiste, bueno, pensé que ya no iba a pasar. Sonó el teléfono, agarraste el celular, te dijeron, te están tratando de ubicar tal. ¿Dónde estabas? ¿Recordás esa situación? La emoción, si te abrazaste con alguien, si te sentaste, respiraste hondo y dijiste, no lo puedo creer, se me dio.
Sí, mira, yo hace años que tomé la decisión de retirarme del básquet profesional en cuanto a no querer agarrar un equipo en el que tenga que viajar, por ejemplo. Quería ya estabilizarme en Bahía, tomar horas en la docencia y, bueno, obviamente meterle todo lo que pueda al básquet, pero en Bahía Blanca. Y hablando con mi esposa, mis hijos, que sufrieron durante muchos años el viajar del papá continuamente, ellos tenían bien en claro que ya no viajaba más, salvo algún campo, que estaba trabajando con huevo. Pero que la selección argentina podía llegar a ser la excepción, ¿sí? Porque en algún momento sí estuvo cerca, se había hablado, me habían llamado, por distintos motivos de organización no se había dado. Y bueno, ahora cuando en un momento Martín Villagrán, que es el técnico del Comodoro, pasó por Bahía, tomamos un café y, bueno, tenemos una amistad, me dijo que él estaba y que había tirado mi nombre varias veces porque le parecía que tenía que estar. Y bueno, me llamó Mariano, sí, estábamos a punto de almorzar con mi familia. Y automáticamente fue el sí, y después comentárselo a mis hijos y a mi esposa, que fueron los más contentos, ¿no? Sabiendo que se cumplía un sueño para mí.
Mauro, hola, muy buenas tardes. Saluda acá un tocayo, así que muy buenas tardes. Gracias por este tiempo, Mauro Senesi, saluda. Y consultarte lo que tiene que ver con el desarrollo de la menores e inferiores también en ese sentido. ¿Cómo lo ves a nivel nacional de Argentina? Y más entendiendo que cada vez los jóvenes a los 16, 17 años lo empiezan a llamar y a seducir clubes del exterior, de España, de Italia, y que se terminan desarrollando allá en segunda, tercera divisiones o incluso en los clubes en las inferiores de clubes grandes de la ACB. ¿Cómo se lleva eso y cómo la selección está atento a que ese talento después siga quedando un poquito acá en Argentina para alguna llamada a la selección y componer distintos equipos?
Buenas tardes, Mauro. Mirá, en comparación a potencias mundiales, hoy estamos muy lejos en formativas, quizás más aún en la rama femenina, en la que también estamos trabajando. Y lo que vos marcabas, bien correcto es, hoy, por ejemplo, de lo que podrían ser los 12 jugadores U16, sí, de Argentina, hay 7 chicos que están en Europa. Sí. O sea, 7 chicos con 15 años que están en Europa. Que obviamente, si vos haces un entrenamiento de una semana, no pueden venir. O no los van a traer por costos y por demás. Quizás eso dificulta un poquito la transición entre torneo y torneo para preparar bien a un equipo. Pero bueno, desde CABA hay un seguimiento importante de cada jugador, hay un banco de datos también profundo, y hoy en día es fácil no solamente que te cuenten cómo lo están haciendo, sino ver absolutamente todo. Se sube el link del partido, se van editando, se van haciendo distintas cosas para ver la progresión de cada jugador. Después, si es positivo o no que se vayan, hoy no estoy en condiciones de afirmarlo, porque se verá con el tiempo. Sí tenemos entendido que cada chico que se va tiene condiciones de laburo excelentes, competencia también de buena talla, de buen nivel, y bueno, esperemos que esos chicos también sean prospectos para un día jugar en la selección mayor.
¿Y hay algún tipo de desarrollo a nivel nacional para buscar talento y formarlo a lo que tiene que ver interno, algo que ha carecido Argentina? Incluso en Europa van y buscan directamente jugadores de exterior, y a veces eso también te impide, que si hay algo acá, ya hay un prejuicio donde Europa te dicen, mira, si voy a buscar un jugador alto, voy a los países eslavos, a los nórdicos, a los germanos, también eso te impide. ¿Pero hay acá algún tipo de desarrollo a nivel nacional de detectar jugadores y demás para lo que tiene que ser con formaciones a jugadores altos, de alta estatura, y con este básquet moderno, donde hoy también, por más que seas interno, tenés que tener un buen tiro de tres?
Totalmente, polifuncionales. Mirá, hay un proyecto, un plan de desarrollo, que es el Plan de Desarrollo Federal, PDF, en el cual el año pasado, por ejemplo, hubo 23 encuentros, 23 PDF, en distintas partes del país, distintas ciudades. En Bahía Blanca, por ejemplo, estuvo en octubre, en el que también fuimos parte, y donde además de 3 o 4 entrenadores del staff de Argentina, se suman entrenadores locales, ¿sí? que son los que más conocen a los chicos, y se llaman acá en Bahía hubo 60 jugadores y jugadoras, no solamente de Bahía Blanca, sino también de la región, para que el plantel de staff lo vaya conociendo y haya una comunicación fluida con los entrenadores locales para que les diga no solamente quién está jugando bien en la actualidad, sino quién tiene proyección o prospecto, ya sea de altura o de rendimiento o de lo que sea. Imagínate que si bien fueron 23 PDF, 23 planes durante todo el año, es un montón, a llegar a cubrir toda la Argentina. Sí, siempre te puede llegar a quedar alguno colgado, alguno que juega en algún pueblito que no se enteró, pero hoy por hoy el tren no pasa una sola vez. Hoy, si no pudiste ir ese fin de semana a entrenar para que te vean, tu entrenador o un familiar va a mandar un video, va a subir algo, te va a avisar. Cada vez que se sube una noticia de cabo, una foto, siempre recibimos mensajes de familiares, de entrenadores: che, mirá, hay un chico acá, pim, pum, juega así, mide tanto, ¿cómo lo podemos ver? Y eso lleva a mínimamente bajar el margen de error en cuanto a que no queden chicos vistos. Después hay que ver qué posibilidades tiene cada uno, ¿no? De desarrollo, de entrenamiento, en dónde están. Pero bueno, hoy por hoy la estructura de desarrollo en cuanto a menores creo que está bastante bien a comparación de años anteriores, y al menos hay mucho trabajo y se ve sobre todo que los chicos así lo asumen. Te hablo, por ejemplo, ahora estuvieron 28 días de enero dentro del CENAR.
Sí.
Hay tres bahienses todavía que están ahí. Uh-huh. Porque llegan el 9 a Bahía, y bueno, hay que tener muchas ganas, ¿no?, de estar todo enero ahí.
Y la pasión y las ganas de tomárselo en serio esto. Antes de hacerte otra pregunta, mi compañero, te quería preguntar acerca de lo que decías recién. No sé si en el ámbito local cada uno tendrá su manera de trabajar con los chicos y con las formativas. ¿Es utópico pensar en una unificación de criterios, en una metodología conjunta con sus variantes, ¿no?, por supuesto, pero como para que se pueda seguir una línea de trabajo a nivel global, por lo menos desde lo local?
Y no sé si utópico, pero es muy raro. Va a ser muy difícil. En algún momento se escribió y se publicó el manual CAB. Pero era sobre todo para... O quienes más lo utilizaron fueron los lugares donde el básquet estaba creciendo o naciendo, porque era muy poca la competencia y había entrenadores, o sigue habiendo entrenadores que se tienen que anoticiar un montón de cosas. Y bueno, quizás el manual CAB los ordenaba y dibujaba una metodología un poco más ordenada. Pero por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, que todos los entrenadores trabajemos de la misma forma, creamos en la misma metodología, sería muy raro, porque cada uno tuvo su formación distinta, cada uno del básquet, que es uno solo, pero lo vemos de distintos puntos de vista, y sobre todo la forma de llegar al jugador. Sí, hoy estoy convencido de que es mucho más importante la forma de cómo le hablas y cómo le llegas al jugador que cuánto sabes de básquet. Uh-huh. ¿Me explico? Si yo sé para un 10 y el jugador me entiende para un 6, yo sé un 6,
claro.
No sé un 10. En cambio, si sabes un 8 y lo que transmitís, el jugador te entiende 8, bueno, sos más que... pero bueno, hay muchas reuniones, hay charlas entre colegas y demás, pero de ahí a unificar un solo patrón de proyecto me parece muy difícil.
Y Mauro, ¿qué valoración te genera esto de ver en categoría formativa de 13 o 15 que se juegue con zona y obligar al rival al tiro exterior, que genera muchas controversias? ¿Qué opinión tenés vos respecto a esta situación?
A ver, en Bahía se utiliza muy poquito, cada vez menos. Y es algo que obviamente a mí no me interesa, no me gusta, no me siento cómodo, no es un objetivo que o un método para ganar ese día, nada más. ¿Sí? Entiendo que por ahí la polémica vino en la final del sudamericano, que fue Brasil-Argentina, lo que se juega es bastante más. No sé cuál es la forma de trabajar de Brasil, y tampoco voy a decir que está mal, porque obtuvo el campeonato por esa zona. Capaz que esa zona la trabajó 5 minutos, no le quitó tiempo a la formación de los jugadores, y Argentina no la pudo resolver. Quizás es otro contexto. La formación del jugador se da en el club de barrio, que para mí es el núcleo del básquet nacional. El club de barrio, el club que le cuesta abrir la puerta porque no puede pagar la luz. Y ahí es donde tenemos que apuntar, y ahí es donde yo no permitiría que mi equipo defienda zona, o que mi equipo, por ganar ese sábado, entre en situaciones tácticas que no lo van a ayudar a desarrollar, ¿sí? Y ya la zona lo que hace es quitarte el problema de defender hombre a hombre, ¿sí? O quitarte el problema de defender al jugador que juega bien. Cuando en realidad, como formador, lo que yo quiero es darle más problemas a mi jugador para claro. que las pueda resolver. Que cuando sea grande tenga la memoria motriz como para resolver las situaciones que sea.
Sí, sí, es como para salir del paso en el momento, muy cortoplacista.
Claro. Entonces es un poco un antónimo, ¿no? Yo quiero darle más problemas, y ayudarlo, guiarlo, pero que la solución la encuentre él.
Y ahí desde un punto de vista defensivo, pero a nivel ofensivo también, ¿nos genera que el jugador tenga que empezar a tener un tiro de tres más claro y demás, o saber cómo romper como equipo una zona, también no significaría también generarle ese problema al jugador ofensivo?
Seguro que tiene que ser algo... en determinado momento, según el nivel de jugador, yo no te puedo decir a los 15 años
claro.
enseñemos a defender zona, porque no es lo mismo los 15 años de un equipo que no sabe agarrar la pelota a los 15 años de un equipo que es campeón de la blanca. Pero según el nivel de desarrollo que tenga cada equipo, llega un momento que tenés que empezar a intentar manejar los distintos conceptos para atacar una zona. Sí, es muy probable que el lanzamiento externo sea más predominante que en un juego contra defensa individual. Pero está clarísimo que el lanzamiento lo desarrollamos desde Previni. Y después, distintas presiones harán que contra la zona la pueda meter o no. Pero sí que el laburo del lanzamiento y la lectura de juego, la lectura defensiva, hay que empezar a laburarla cuando uno cree que el nivel del juego ya da para eso.
En tu currículum, Mauro, hay unos puntos importantes que tienen que ver con tu paso por Bahía Basket. No te puedo dejar de preguntar por esa experiencia, por los años transcurridos, con los técnicos con los que has trabajado, en cómo terminó, tal vez vos me lo dirás o no, una manera no tan grata tu salida, o no tan clara, por lo menos, dicho por mí, de Bahía Basket. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Qué sensaciones quedan al respecto?
Mirá, yo en Bahía Basket viví situaciones incomparables, desde lo bueno, desde lo malo, pero siempre de mucho aprendizaje. Me llevé un grupo de amigos con el que compartí 6 de las 10 temporadas que estuve, millones de kilómetros. El Puma, Cepo, el Ruso Lambrecht, Lea Amigo, Facu Durán, Luca Mattioli, Bruno Altieri, que al día de hoy son amistades que perduran. Y éramos un grupo de amigos insertos dentro de una organización que funcionaba genial, que teníamos las mejores condiciones de laburo del país en ese momento. Uh-huh. Y que en su momento el proyecto este de jugar con chicos y demás salió todo de primera. Después, bueno, hubo decisiones dirigenciales que hicieron que decidieron que venga otro, que yo no esté más. Sí me costó, porque fue de un día para otro, no, de una práctica para otra. Yo terminé la práctica, me dijeron, podés subir a la oficina y arrácate. Sí. Fue sorpresivo, pero por otro lado, días antes lo habían hecho con el Ruso o con el Puma mismo, uh-huh. Tequia.
Sí, sí.
Y bueno, uno lo que... obviamente que no era lindo quedarse sin trabajo. Yo siempre agradezco que cuando se publica lo mío, al otro día me llamó Huevo Sánchez para ofrecerme laburo en sus campus y darme X plata para el verano y así. Después Pancho, que me quería llevar al EM. Y bueno, no tuve una crisis de desempleo porque enseguida pude tomar otro rumbo. Pero sí, con lo que me quedo es que de Bahía Basket tuve muchísimo aprendizaje. Y me llevé vínculos personales para toda la vida.
¿Y tenés una opinión personal acerca del manejo de un club? Si es factible que una institución pase a ser casi como una empresa, entre comillas, si puede llegar a ser, sabemos que el básquet no es redituable o rentable y el sponsoreo cuesta mucho, no es el caso o no lo venía haciendo, por lo menos hasta hace un tiempo, de Bahía Basket. Hace un rato en la entrevista mencionabas los clubes que les cuesta abrir la puerta porque no pueden pagar la luz. ¿Cómo ves esa cuestión?
A ver, ahí no sé si estoy tan capacitado para hablar. Sí te digo que A los clubes de barrio los conozco mucho, estoy muy adentro. Yo estoy trabajando en ADEMA hace 5 años, pero me formé y estoy como colaborador en Independiente, que es uno de los clubes más chicos de Bahía, que es uno de los que le cuesta abrir la puerta para prender la luz. Y estos clubes están lejísimos de convertirse en una empresa y ojalá que siempre mantengan el espíritu social de abrirle la puerta al chico que juega, al que no juega, que...
Sí.
Ojalá. Después en el profesionalismo es otro cantar, es otra cosa. Vos lo dijiste bien, el básquet nunca es redituable. Y no le fue a Bahía Básquet, pero tampoco le fue a Tinelli en San Lorenzo.
Totalmente.
Y tampoco le fue a Sunchale, que tenía a Sancor detrás.
Exacto.
Entonces ya quedan más, en el profesionalismo están quedando los equipos que son bancados por gobiernos.
Sí, sí.
Y que no eran el caso de Bahía Blanca. Equipos de fútbol. Y hasta ahí.
Sí. ¿Sí?
Hasta ahí. Después ya los equipos empresa no están más, porque las mismas empresas no pueden sostener. Y el club que se mantenga en el profesionalismo es hiper difícil, es la única excepción de Argentino de Junín, que uno nunca sabe cómo se mantiene con lo poco que invierte. Pero el club social fue devastado por el profesionalismo en innumerables casos.
Sí.
Lo fue con Pacífico, lo fue con Olimpo, lo fue con un montón de clubes del país.
Mauro, mencionabas ahí la importancia del mensaje que tiene que llegar en formativas, pero te pregunto a vos en lo personal, ¿tenés que cambiar el chip cuando dirigís formativas o menores a cuando dirigís primera el ALEM? ¿Tenés que cambiar el chip en cuanto al mensaje de lo que decís y de cómo lo decís, entendiendo que a los 15 años un joven tiene un problema y después cuando dirigís a un jugador en primera división, el problema pasa por, no sé, una discusión matrimonial o con la familia o los problemas del trabajo, que también son los mismos problemas que tiene el chico de 15, cada uno en su mundo que va
y
transitando.
Y Mauro está en el U19, o sea, es la adultez incipiente del jugador.
Sí, sí, es claro lo que decís. Quizás si me facilita que yo desde que entré en ALEM tengo U19 y primera, pero con la condición de que de los 12 jugadores de primera, 9 son juveniles. O sea que no tengo un equipo de adulto, un equipo de mayor, un equipo que la totalidad labura 12 horas y pueda entrenar, o que están todos casados y no duermen porque tienen... No, creo que no. Más, estoy pensando, pero ninguno de los jugadores que tengo de papá, ninguno está casado. Y sí son complejidades que quizás te encontrás en otros planteles, ¿no? Sí, veo que por ahí las exigencias o los límites dentro del juego son unos el sábado, para cuando jugamos con U19, que los jueves cuando jugamos primera. Yo siempre fomento el error, fomento que el jugador se equivoque, que pruebe, que innove en la semana, y cuando ve que en la semana las cosas salen, que vuelva a ser el día del partido. Quizás en primera hay un poquito menos de margen de error y apuntamos un poco más al plan A, al plan B. Pero bueno, se va mediando y según con cada jugador también, ¿no? No son todos los chicos iguales.
Ya para despedirte, creo que hemos pasado por tu carrera, por distintos lados, te hemos llevado por distintas cuestiones. ¿Cómo está creciendo ALEM justamente en infraestructura también? Un club bien de barrio ahí en la cortada de calle Azara, ¿cómo viene haciendo bien las cosas hace tiempo?
Sí, están funcionando muy bien todas las patas de la mesa, ¿no? Un gran trabajo dirigencial. Los profes lo están laburando muy bien, en la prensa también, se acercó muchísima gente del barrio, y eso que hace que el club camine y que vaya para adelante y que la rueda gire, y que va entrando, ya la rueda va girando y es mucho más fácil sumarse. El otro día justo tuvimos una cena y uno de los dirigentes antiguos de ALEM que me decía, es la mejor dirigencia y es el mejor momento de la historia de ALEM. Dice, más allá de algún título, más allá de lo que sea.
Del famoso título con Cunningham en los 80.
Claro,
todo eso,
claro. Dice, pero hoy a la hora que vas, encontrás pibes y pibes y pibes. La construcción del estadio Coqui Torres al lado es un alivio grande, muy grande, para poder continuar trabajando bien y alojar a toda esa cantidad de chicos, porque ya con una sola cancha no daba. Se sumó la rama femenina con cada vez más chicas. Institucionalmente está muy ordenado el club. Así que a uno lo pone muy contento también que compartir esos años, ¿no?, de laburo, bueno, en una institución donde crece.
Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo el contacto, la entrevista, el tiempo que nos has dispensado, porque ha sido un rato largo en medio también de tu trabajo ahí en el gimnasio Hernán Lacunza de ALEM. Así que muchísimas gracias por dialogar con Básquet al Aire en Radio Nacional.
No, por favor, el agradecido soy yo, y bueno, quedo a disposición para Para cuando quieran charlar.
Perfecto.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo grande para vos también.